Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
So close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall.
Desde la filosofía y la gestión cultural, Luis Enrique Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo, bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Este espacio es producido por la editorial de la Universidad del Rosario y aquí hablamos de libros, revistas, artículos, investigaciones y el mundo de la edición en general. Al final, pues vamos a darnos recomendados con un tema muy especial que lo está iluminando este primer bloque que vamos a hablar hoy. Bueno, empezamos con esta canción que es Feel So Close de Calvin Harris y con esta canción muy fiestera para Bogotá, esta Bogotá cambiante y muy fiestera también en Cartagena y todo lo que ha pasado. Y como es habitual, cada 8 días me acompaña y se conecta desde España, en Las Voces del Libro, mi compañera María Camila. Ay, no, usted está acá.
Hola, Luis, sorpresa.
Vea, pues.
Me teletransporté a cabina. Hola, buenos días, Luis. Buenos días, internautas, todas las personas que nos acompañan hoy. Contenta de estar en la cabina, uno extraña este lugarcito. Bueno. Y me recibe una Bogotá muy, muy calurosa, Luis.
Sí, me dañaron la escaleta. Yo trabajando en este video, en una sorpresa. Venga, ¿le gustó la canción, María Camila?
Está muy buena, pero sí es viejita, ¿no?
Es viejita, sí.
¿Por qué la trajo así como tan viejita?
El expresidente Duque le manda a decir que a él también le gusta mucho. Y ya van a ver porque vamos a hablar también de cosas que van pasando por allí. Y también nos acompaña otro internauta aquí, un compañero de batallas, Daniel Rojas, ¿cómo ha estado?
Hola Luis, muy buenos días. Nada, pues compartiendo la opinión de María Camila respecto al clima de Bogotá, muy cálido, lo estamos hablando justo antes de empezar el programa. Y nada, pues muy feliz de estar aquí con el libro del día de hoy.
Ah, bueno, qué bien. ¿Y Calvin Harris también le gusta?
Bueno, lo escuchaba cuando era muy adolescente, pero le perdí la huella hace un gran rato.
Es que acá tenemos una brecha generacional importante, Luis, ¿no?
Sí, entonces, interesante, sí. Ajá. Sí, no, yo también me conecto con esta música adolescente. Y no solo soy yo el que se conecta con esta música adolescente. No, pero nos une con el expresidente Duque, una pasión que es el ser DJ. Mm-hmm. También he sido DJ durante mucho tiempo, así que está muy bien. No solo DJ aquí en las cabinas, sino también en las fiestas.
De acuerdo.
Sí, eso está muy bien también. Muy bien. Recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.rosario.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, Her Radio, Radio Garden y Apple Podcast, donde podrán acceder y descargar todos nuestros podcasts. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Rosario Radio en Twitter, en Instagram, Facebook y YouTube. En esta emisión tendremos autores, investigadores, editores invitados y el invitado de hoy es el profesor Fermán Antonio Rodríguez Morales con su libro Bitácora de Política Exterior Colombiana, que está recientemente publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. Les recuerdo que en el Control Master nos estará acompañando el día de hoy Nelson Duarte, en la dirección de este programa la hace la editorial de la Universidad del Rosario. Yo soy Luis Izquierdo y me pueden seguir en Twitter como LuxorNQS. Estos son las voces del... Oye, es ex ahora, ¿no?
Ahora es ex.
Sí.
Pero uno no se acostumbra.
Lo que hacen los magnates, ¿no?
Yes.
La gente con plata.
No
las voces del libro. Estas son las voces del libro. Programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas todos a este espacio cultural.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Bueno, y vamos a entrar en materia directamente con nuestro invitado, porque yo creo que hay mucha, mucha tela donde cortar, hay muchas preguntas, así que vamos a construir con la mesa y con nuestro invitado de una vez, así que Por favor, Daniel, sea usted el que presenta a nuestro invitado el día de hoy.
Claro que sí, Luis. Les recordamos, tenemos hoy de invitado al profesor Federman Rodríguez. Es profesor y coordinador académico de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. También es miembro de la línea de investigación sobre la política exterior colombiana y políticas exteriores de América Latina de la misma facultad. También pues es doctor en ciencia política de la Universidad de Carleton de Ottawa, Canadá.
Bueno, profesor, muchas gracias por haber recibido la invitación de Las Voces del Libro. Es un placer tenerlo el día de hoy acá. Bueno, este libro, que es sobre política exterior, está en un periodo muy particular. Vamos a entrar de una vez en materia, y pues es de este precisamente del gobierno del expresidente Duque. Y desde esta perspectiva, pues parecería que ya después de 2 años que llevamos con un nuevo presidente, pues pareciera que se fuera quedando como en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es precisamente eso que motiva, sí, a hacer un estudio sobre la política exterior del presidente Duque, y qué es lo que trae particular este abordaje, y pues que trae como consigo, pues no sé si aportes importantes para el futuro y para la política exterior que se va trazando en este camino de los gobiernos?
Sí, bueno, en primer lugar celebro la energía que siento aquí en la cabina, y justamente con esa misma energía hemos estado trabajando en este proyecto editorial. Lo que nos motiva a hacer este libro, que es un libro editado, es la necesidad de dar análisis amplios, comprensivos sobre la política exterior, y en particular de la política exterior colombiana, y en particular la manera como Colombia define unos temas de la agenda internacional, cómo se posiciona, y también la manera como se acerca a distintas regiones en el mundo. El propósito básicamente es estar haciendo un análisis anual. Este es el primer análisis que nosotros hacemos, y nuestra promesa es estar haciendo un análisis año tras año, porque entendemos que es un tema que debe ventilarse con la opinión pública, y también el formato ayuda mucho, porque nosotros no hemos querido hacer un libro netamente académico, que simplemente sea para una audiencia académica. Lo que queremos es acercarnos a una audiencia amplia, porque la política exterior en Colombia, infortunadamente, cuando se analiza, se hace desde el ámbito académico. Y aquí lo que hemos buscado es, primero, llamar a personas que pueden estar vinculadas en el sector público, pero también nuestro propósito es acercarnos a varios sectores. Aquí ustedes pueden encontrar empresarios, representantes de gremios empresariales, periodistas, etcétera. Y ese enfoque multisectorial es lo que nos ha animado a hacer este libro.
Bueno, usted se me adelantó un poquito una pregunta que yo iba a hacer precisamente con esta promesa que usted nos cuenta que hizo sobre escribir un balance como es este libro del gobierno Petro. Y me llama la atención entonces hablar, por ejemplo, de los temas a muy grandes rasgos, para no spoilear mucho a las personas que nos escuchan. Entonces hablamos de migración, de medio ambiente, relaciones bilaterales con Estados Unidos, con Asia Pacífico. Estamos hablando también de cambio climático, de, bueno, conflicto, violencia, etcétera. Inserción económica. Desde una perspectiva muy general, ¿cómo se relaciona este balance que viene de Petro con este que usted hizo? ¿Las temáticas principales cambiarían o se mantienen?
Sí, nosotros vamos a buscar hacer un diagnóstico constantemente y anual, y la política exterior pues es una política pública que está en constante movimiento, es una política viva. Y obviamente depende mucho también de las transformaciones globales y la manera como Colombia busca proyectar sus intereses en el ámbito regional y en el ámbito global. Lo que nosotros hicimos aquí fue básicamente tener dos ejes: prioridades geográficas y prioridades temáticas. Cómo el gobierno Duque se posicionó en estos dos ejes, y nuestra idea era proyectar, porque como nos decía Luis, este es un libro que aparece en una coyuntura, en transición, una transición del gobierno Duque al gobierno Petro, que como todos sabemos, pues constituye un giro de 180 grados en muchos temas. Es posible que algunos temas se mantengan, pero obviamente los asuntos gruesos, la manera como Colombia se relaciona con otras regiones y cómo define unos temas, sí puede experimentar un cambio de 180 grados. Y hemos buscado justamente allanar el terreno para ver este cambio que vamos a ver con el gobierno Petro.
Bueno, en mi caso también se me adelantó un poco como a la pregunta que tenía. Sin embargo, me surgió otra y es que me gustaría que nos hablara un poco como de los autores de los artículos o de los capítulos del libro. Por ejemplo, pues yo como buen estudiante de la FEIPU conozco a varios de los profesores, pero pues me gustaría que nos hablara un poco más de los demás autores. Usted comentaba que hay académicos, hay economistas y demás. Entonces me gustaría que nos hablara un poco de este enfoque que lleva el libro en ese sentido.
Sí, excelente. Nosotros hemos buscado que los autores no sean de nuestra facultad. Como lo he dicho, básicamente buscamos acercarnos a varios sectores. Entonces, puede que tengamos analistas que están vinculados a la facultad de nuestro observatorio de estudios venezolanos. Tenemos una profesora estadounidense, o sea, que está en Estados Unidos haciendo, dos profesores de hecho, desde los Estados Unidos que están haciendo análisis sobre la posición de Colombia en el ámbito regional. Tenemos a dos viceministros, muy importante, porque nosotros buscamos tener una visión desde el sector público, un exministro de comercio, de industria y de comercio, analistas, ¿no? Analistas que son orientadores de la opinión pública, profesores de otras universidades, tenemos profesores también de otras facultades. Por ejemplo, el asunto tan difícil de abordar que es la manera como Colombia definió su postura ante la Corte Internacional de Justicia, pues obviamente trajimos a un experto en temas de derecho internacional y profesores del externado. Entonces, lo que buscamos allí es acercarnos a distintos sectores y que esto no sea solamente una visión desde nuestra facultad, sino que integre visiones de otras facultades y de otras universidades también.
En ese sentido, profesor, pues, es decir, usted nos está hablando del carácter multisectorial que precisamente tiene el libro. Nos gustaría, bueno, ya nos explicó un poco los profesores que están compilados allí, pero ¿cómo fue este trabajo de búsqueda de los autores, de edición como tal? Los artículos eran investigaciones que ya estaban en camino, en proceso, o fue como una decisión colectiva de empezar a indagar y a revisar toda esa política exterior del expresidente.
Sí, aquí nosotros hacemos parte de un grupo, una línea de investigación, y aprovecho también para mencionar a mi coeditor, el profesor Andrés Molano Rojas, y también otros investigadores vinculados, Mauricio Jaramillo y Oscar Palma. Digamos, nosotros lo que hacemos es reunirnos y empezar a mirar cuáles son los temas que vamos a abordar y qué personas podrían escribir. Nosotros obviamente también nos aprovechamos a nuestro decano, el doctor Julio Londoño, y pues básicamente la imagen de un ex viceministro es muy importante, viceministro de Relaciones Internacionales, es muy importante para nosotros, para acercarnos a los autores. E hicimos una convocatoria pública, pero también nos acercamos a algunos analistas que son expertos en determinadas materias, que ya son reconocidos en temas de inserción económica, manejo de la agenda ambiental de Colombia, la manera como se ha defendido a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, etcétera. Digamos, hemos querido traer a expertos en cada una de sus áreas para enriquecer el análisis multisectorial con el cual nos queremos acercar a la reflexión sobre la política exterior.
Profesor, precisamente con este escenario que usted nos cuenta de este libro Bitácora de Política Exterior Colombiana, hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y, bueno, tal vez por ser fuera del campo no me lo esperaba, son las recomendaciones. Sí. Desde el inicio, desde el diseño del libro, ¿se pensaron que sí iban a dar recomendaciones de cada uno de los temas? Porque se sabe que se van a hacer un análisis, se va a hacer de pronto una crítica, por supuesto, un recorderis de lo que pasó en política exterior, pero ¿se pensaba hacer recomendaciones? ¿Cómo fue ese proceso de las recomendaciones?
Ahí es importante insistir en que nosotros tuvimos en cuenta varias audiencias, ¿no? Una audiencia amplia, queremos que esto llegue a la ciudadanía en general, analistas de la política exterior, y las recomendaciones son muy importantes para aquellos que están tomando decisiones, ¿sí? Para el sector público, porque hay muchos temas que son tratados acá desde una óptica experta, ¿sí? Uh-huh. Uno puede decir, me voy a comprometer con la agenda de cambio climático, pero hay que mirar exactamente, por ejemplo, Colombia, en qué se puede comprometer realmente. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, una experta que ha sido negociadora, que ha representado al gobierno colombiano en distintas instancias internacionales, en particular en aquellas en las que Colombia define un compromiso en la lucha contra el cambio climático. Porque uno puede decir, bueno, hay unos temas gruesos. En este gobierno tenemos unos temas, por ejemplo, paz total, el cambio del paradigma de la lucha contra las drogas, política exterior feminista, etcétera. Y entonces uno obviamente debe mirar que esos temas son muy gruesos, son temas que tienen muchas dimensiones y necesitamos mirar desde la perspectiva de un experto qué es lo que realmente puede hacer Colombia en cada uno de esos temas. Porque son temas tan gruesos, son temas que incluso a las personas les pueden parecer vagos, pero cuando uno los operacionaliza, sobre todo en términos de movilización de recursos del país, eso implica una lectura experta. Y las recomendaciones acá para nosotros fue fundamental, acercarnos a aquellos que toman decisiones. Es importante para nosotros.
A mí sí me gustaría mucho aprovechar que pues su merced está aquí dándonos la entrevista para hablar un poco ya de los temas del libro, ¿verdad? En este caso, pues, digamos, el subtítulo del libro es Balance de la Política Exterior de Iván Duque y Horizontes para el Gobierno Petro. En este orden de ideas, pues, me gustaría, pues, bueno, a lo largo de varios de los artículos del libro se habla tal vez un poco como de las posiciones del gobierno Duque respecto a política exterior. En algún lado alcancé a leer que se le veía muy ideologizada o muy pasiva. Entonces, en este contexto me gustaría pues preguntarle cuáles cree usted que podrían ser como los matices que tuvo la política exterior de Iván Duque respecto a tal vez al gobierno Santos y cuáles podrían ser los desafíos pues respecto a la política exterior que derivan del gobierno Duque.
Ok, empiezo con lo primero y es la idea del balance. Digamos, lo que tú señalas, el subtítulo es esencial. Nosotros no buscamos acá, pues aparte del enfoque multisectorial, lo que buscamos acá es que hubiesen varias perspectivas. Y sobre todo porque nosotros queremos contribuir a la discusión pública. Y entendemos que la discusión pública tiene que ser necesariamente plural. Es decir, tratar de integrar distintas interpretaciones sobre la política exterior, sobre temas sobre los cuales a veces no hay acuerdos. Entonces ahí buscamos justamente integrar todas estas perspectivas. Obviamente, cuando se hace un análisis de política exterior, la política exterior es una política pública que está enlazada en una serie de decisiones que se han tomado en el pasado. Todos los temas que ustedes encuentran acá son temas que son afectados por las decisiones que se tomaron en el pasado. ¿Sí? En temas de medio ambiente, inserción económica, relación con Venezuela, etcétera. Por ejemplo, el artículo sobre inserción económica. El artículo hace un análisis, la inserción económica no es una cuestión solamente de un gobierno, es una cuestión que tiene que ver con factores estructurales, la manera como históricamente la economía nacional se ha integrado con la economía internacional, con la economía global. Entonces ahí Jorge Humberto Botero, por ejemplo, hace una reflexión en términos de factores estructurales que aplican no solamente al gobierno Duque, sino que es algo que se ha venido construyendo con los años. Digamos, ahí hay un análisis sobre, por ejemplo, si nosotros queremos aprovechar un tratado de libre comercio, pues tenemos que aprovechar los puertos que tenemos. Si no tenemos buenos puertos, si no tenemos buena infraestructura, pues no vamos a poder aprovechar estos tratados de libre comercio. Y es algo que depende de decisiones que se han tomado en el pasado. Entonces, en todos los capítulos siempre hay un enfoque histórico. Es decir, el fundamento es analizar el gobierno Duque con una proyección al gobierno Petro, pero inevitablemente todos los capítulos han tenido que hacer una reflexión histórica, en tanto que pues decisiones en el pasado afectan, lo queramos o no, al gobierno en el presente.
Profesor, muchas gracias. Yo, a ver, como ciudadano del común, yo diría pues que la labor, o más bien la política exterior del presidente Santos, tuvo un impacto muy importante para el destino del país como tal. Y un poco, diría yo, desde pura la perspectiva del ciudadano a pie, como digo, la del presidente Duque, no tanto, ¿cierto? Pero digamos que esos son simplemente pareceres de lo que va pasando allí. Como ustedes hicieron esta labor, hacía modo de balance y como para los internautas, ¿cuáles serían esos logros o logros más importantes de la política exterior del presidente Duque? Si uno pudiera como nombrarlos, sí. ¿Qué sería a lo que apuntaron y lo que lograron en términos importantes? Además, porque tenemos que pensarlo, le tocó una época muy dura, ¿no? Es decir, uh-huh. Es toda la época de pandemia, uh-huh. está metida allí dentro de su periodo de gobierno. Entonces, eso dificulta mucho más todo el escenario.
No, y qué bueno que formules esta pregunta, en tanto que, pues, digámosla, mi perspectiva como académico también es todos los gobiernos han afectado significativamente nuestra política exterior. Con una decisión, una acción o incluso con una inacción, uh-huh. Nos ha afectado la política exterior en la manera como Colombia se posiciona en el mundo. Digamos, en el balance, ya hablo aquí como editor, pienso que hay unos temas que fueron muy importantes durante la administración Duque. Yo creo que uno de ellos, y por el cual, porque me has preguntado por los logros, uno, pues aquí hay un balance, ¿no? Y aquí hacemos un análisis de qué cosas se pudieron haber hecho mejor, pero de las cosas muy, muy positivas, sin duda alguna, es el manejo de la migración. ¿Sí? Hay algo que se reconoció mucho en el gobierno Duque, y es que la manera en la que integró toda esta oleada migratoria que venía en ese momento desde Venezuela, en este momento la situación migratoria es mucho más compleja porque viene de muchos más países y tenemos un frente abierto que es el tapón del Darién, que ya no es tan tapón, ¿sí? En sentido migratorio, pero en ese momento se reconoció que el gobierno Duque manejó bien la situación migratoria. Obviamente tenemos allí dos artículos que miran eso desde dos perspectivas, pero en el balance parece que al gobierno Duque le fue muy bien en términos del manejo de la migración. Hay otros temas mucho más sensibles, por ejemplo, la relación con Venezuela, ¿sí? Tenemos un capítulo que hace una reflexión sobre lo que hizo Colombia respecto de Venezuela, y es el cerco diplomático. El cerco diplomático, piensen ustedes, un vecino demanda al país vecino ante la Corte Internacional de Justicia por crímenes contra la humanidad. Dice que este gobierno constituye una amenaza, ¿sí? En términos de que se está volviendo un refugio para grupos criminales colombianos que tienen un espacio específico en ese país. Entonces, ese fue un tema grueso. Algunos lo ven como un avance, porque pues algunos consideran que Colombia debió haber asumido una posición fuerte frente a lo que estaba sucediendo en Venezuela, pero otros dicen de pronto fue excesivo y buscamos ese balance, porque fue tan excesivo en el sentido en que se rompieron las relaciones diplomáticas. Y uno de los ejercicios que se ha tratado de hacer con este gobierno es restablecer las relaciones diplomáticas. Porque es muy grave, así no estemos completamente de acuerdo con el país, es muy grave romper completamente las relaciones diplomáticas. Siempre tiene que haber un canal, siempre es bueno tener un canal abierto con el adversario, ¿sí? Si lo consideramos un adversario, ¿sí? Las relaciones con Estados Unidos, pues son relaciones que se mantuvieron, pero hubo un momento allí difícil durante la administración Duque, y es en el momento en que el partido de gobierno empezó a hacer lobby en Estados Unidos por el candidato, un candidato que era afín a su ideología. Eso obviamente puso pues en una situación muy difícil al gobierno Duque, ¿no? Y aquí, digamos, un balance que me parece importante con la Corte Internacional de Justicia. Y aprovecho, porque también es nuestra labor como académicos, en relación con la Corte Internacional de Justicia, a veces se analiza esto como un fracaso, por ejemplo, durante el gobierno Santos, ¿no? Que fracasamos contundentemente en el pleito con la Corte Internacional de Justicia y se vendió la narrativa del fracaso, lo cual no fue tan cierto. De hecho, ganamos más cosas de las que perdimos. Y en este análisis, pues, se vuelve otra vez a retomar ese aspecto y se señala, digamos, lo que Colombia ganó de manera significativa en la Corte Internacional de Justicia, que durante Duque se hicieron esfuerzos importantes, pero una vez más, en relación con la Corte, es una política Estado. ¿sí? La manera como Colombia se ha desenvuelto en la Corte Internacional de Justicia. No es una cuestión de gobierno, es algo que hace parte de distintos gobiernos encadenando una defensa, ¿no? Y ahí se demuestra que la política, hay una política de Estado, de defensa del país.
Sobre eso, me pareció también interesante que se incluye en el libro la discusión sobre la integración regional de Colombia con América Latina, y se habla de pronto de unas falencias, pero creo que también eso me parece interesante para mencionar lo que usted nos mencionaba antes en la entrevista, y es que se habla de acciones, pero también de inacciones, y creo que ese discurso me parece muy interesante destacarlo. Yo quería preguntarle una cosa, y es que este libro tiene ese, o presenta la oportunidad de ese diálogo, como usted nos lo mencionaba, entre academia, entre diferentes públicos, entre expertos de muchísimo, de alto nivel, y el diálogo que se presenta y las, pues, los prospectos que tiene su trabajo y su libro. Quería preguntarle cómo ha sido el recibimiento de su libro, qué le han dicho, dónde lo han leído, cómo, cuáles son esas expectativas y cuáles fueron los resultados de su publicación.
Sí, pero tu pregunta tiene dos dimensiones. Yes. Empiezo con la primera, sobre todo por cuando hablas de la integración latinoamericana, que ese me parece que es un tema siempre importante, porque uno de los rasgos más característicos de América Latina es la alta polarización, ¿sí? Y la manera en la que los países se acercan a otros, pues responde a unas orientaciones, ¿no? Y en el capítulo, por ejemplo, de Juan Fernando Palacio, ahí se hace una reflexión sobre cómo, pues, podemos pasar a veces de instancias que pueden ser leídas como de izquierda a instancias de derecha, ¿no? Uno puede pasar de UNASUR a PROSUR, ¿sí? Que son instancias que dan un giro de 180 grados en términos ideológicos, y buscamos justamente hacer esa reflexión. ¿Cuál ha sido la recepción? ¿Cuál ha sido la recepción? Pues cuando las personas leen la tabla de contenido, pues me han dicho, quedan muy impresionadas, ¿sí? Quedan muy impresionadas justamente por que hemos logrado tener profesores de distintas universidades, tenemos dos viceministros de Relaciones Exteriores, tenemos dos profesores en Estados Unidos, analistas que orientan la opinión pública, periodistas, ¿no? Entonces, la recepción ha sido muy positiva, simplemente mirando la tabla de contenido por, digamos, la colección que tenemos de autores, que fue un trabajo... Fue un trabajo arduo, digamos, tener una tabla de contenido de este calibre fue un trabajo arduo, y esa es, digamos, la primera reflexión. La segunda reflexión tiene que ver que se celebra, digamos, el formato del libro. Este es un libro que está diseñado para todo público, como les he dicho. Es un libro que tiene el formato de casi que los artículos son ensayos libres. Ustedes no van a encontrar algo como marco teórico o marco conceptual. No, es una opinión informada. Es un ensayo libre en el que una voz experta plantea una posición sobre un tema, ¿sí? Y, digamos, esa ha sido la recepción. Digamos, pues lo puedo leer. Yo lo he compartido, incluso con la familia. ¿No? Se entiende, es un lenguaje accesible a un público amplio. Entonces, esas han sido las dos primeras reacciones.
Muy bien, profesor, usted nos ha dicho que pues este libro como tal va a tener unas ciertas actualizaciones, ¿no? Va a ser una bitácora anual. En este caso, pues, teniendo en cuenta esto, me gustaría que pues nos diera tal vez como un abrebocas de qué es lo que le espera, digamos, a la siguiente publicación, qué temas deberían ser también tenidos en cuenta en temas de desafíos de política exterior del actual gobierno.
Sí, yo aprovecho para decir algo sobre, digamos, la inspiración que hemos tenido. Yo, pues, tuve una experiencia académica e investigativa, pues, en distintos países, pero principalmente en Canadá. Y en Canadá hay un anuario de política exterior que se llama Canada Among Nations, que busca justamente anualmente hacer una revisión de la política exterior desde un enfoque sectorial. Entonces, en buena medida, lo que hemos querido hacer es responderle a toda esta literatura que hay sobre política exterior, que mi impresión es que es aún académica, para aterrizar unas discusiones que deben estar al acceso, como decía Luis, del ciudadano, el ciudadano de a pie, creo que fue el término que utilizaste, para que pueda, que la opinión pública esté informada y podamos, obviamente, armar esta discusión. ¿Qué viene de aquí en adelante? Es algo que pues vamos a discutir con el equipo, principalmente el editor Andrés Molano, vamos también a integrar a otro profesor, Mauricio Palma, va a estar allí acompañándonos, vamos a ser los tres editores. La idea es que vayamos rotando, digamos que queremos mostrar esto más como un proyecto de la línea de política exterior y de América Latina, que vayamos rotando como para que haya nueva energía, nuevas ideas sobre lo que puede hacer. En principio, pues tenemos que analizar los temas de política exterior actual. A mí me parece que Paz Total tendrá que ir en el libro, me parece que es inevitable. La política exterior feminista que está a punto de salir. El cambio de paradigma frente a las drogas también es un tema que supongo, porque obviamente esto es un trabajo en equipo, ¿no? Es simplemente mi interpretación, y aún no hemos tenido todavía el trabajo del grupo editorial. A cambio climático, la postura de este gobierno frente al cambio climático y la estrategia de comunicación. Digamos, este gobierno no solamente se puede analizar en términos de unas prioridades temáticas, sino en términos de unas prioridades geográficas, sino la estrategia de comunicación, ¿no? Tenemos un presidente, bueno, esto es una tendencia global, que le gusta comunicar a través de X, ¿no? Eso impacta no solamente la política exterior, sino distintas políticas públicas, ¿no? Ya veo ahora que va a haber cambio, por ejemplo, en Estados Unidos, ya veo a distintos mandatarios en Europa revisando constantemente la cuenta de Donald Trump para saber qué es lo que va a pasar en el mundo, qué va a pasar con la OTAN, etcétera. Es una tendencia global, y la estrategia de comunicación yo creo que hace parte del análisis que uno tiene que hacer de la política exterior de cualquier país, incluido Colombia.
Bueno, profesor Fernán Rodríguez, muchas gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy. Creo que hay muchas cosas que aclaren el panorama, es decir, además que creo que además en un lenguaje, como ustedes también lo plantean en el libro, sencillo, pues para que todos comprendamos una materia tan complicada como es la política exterior de un país. Esto, digamos que suena así muy fácil, pero obviamente lo que hay es mucho trabajo para poder hacer esas traducciones al ciudadano a pie, como somos nosotros y los que nos están escuchando. Así que muchas gracias, profesor. Estábamos hablando del libro Bitácora de Política Exterior Colombiana, Balance de la Política Exterior de Iván Duque y Horizontes para el gobierno Petro, libro de la editorial de la Universidad del Rosario. Vamos a una pequeña pausa, no sin antes recordarles que estamos en Twitter y TikTok como @editorialUR y en Instagram como @urrosarioradio. Estamos en Facebook e Instagram como @editorial_UR y también en Pinterest. Nuestra página web editorial.urrosario.edu.co. Recuerden también que pueden acceder a los libros con nuestros distribuidores Siglo en www.libreriasiglo.com, en ebook, Google Play Books y Amazon. Somos múltiples formas de ver el mundo, y ya retornamos a las voces del libro.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Atención, creadores apasionados. ¿Tienes ideas innovadoras que quieras compartir con el mundo? Esta es tu oportunidad. La convocatoria de contenidos de nuestra emisora institucional está en búsqueda de talentos como el tuyo. Queremos programas de radio con historias originales, podcasts que exploren temas diferentes e innovadores, textos para nuestra página web que destaquen la calidad y originalidad. ¿Qué estamos buscando específicamente? Programas de radio. Si tienes una voz o una historia que contar, queremos escucharte. Desde entrevistas inspiradoras hasta programas de debates, nos encantaría tener tu programa en nuestra emisora. Podcast creativos. ¿Eres un apasionado de los podcasts? Explora temas únicos, comparte tus conocimientos o simplemente diviértete con tus oyentes. La creatividad no tiene límites. Textos para la página web. Si eres un maestro de las palabras, queremos que tus escritos brillen en nuestra plataforma. Artículos, reseñas, análisis, todo es bienvenido. no dejes pasar esta oportunidad. Encuentra nuestra convocatoria de contenidos en la página web www.urosarioradio.com y sé parte de nuestra vibrante comunidad de creadores. Juntos, hagamos que nuestra emisora brille con la magia de la originalidad y la pasión. Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de las voces del libro de la editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, estos son los libros recomendados.
Bueno, y volvemos a las voces del libro escuchando esta canción que se llama Cheese Dancing, que es una canción que aparece en la banda sonora de una película que se llama Basquiat, sobre el gran pintor norteamericano que tuvo una relación ahí en la Factory de Warhol. Y en esta película Warhol es interpretado por David Bowie, y de verdad que es una película muy muy recomendada. Y pues nada, ese es Cheese Dancing. Y pues llegamos a esta segunda sección. Y esta segunda sección, lo que hacemos acá, que está bien interesante, es que vamos a generar como una especie de discusión, y además vamos a recomendar algunas cosas a partir de esa discusión o tertulia, como ustedes quieran, en torno a un tema que ha sido inspirado de alguna manera en esta primera parte donde hablamos de política exterior. Y para ello pues hemos generado una pregunta detonante, en este caso, ese que generó esa pregunta detonante que nos va a hacer hablar el día de hoy es nuestro compañerísimo Alexander González, que está el día de hoy acá también acompañándonos, que ha estado como productor allá afuera trabajando desde la editorial de la universidad. Entonces pues Alexander, bienvenido, y ¿cuál es su pregunta?
Hola Luis, bueno, un saludo a todas las personas que se conectan a las voces. Primero, no, María Camila, toca dar la bienvenida. Ya nos dimos la bienvenida afuera, pero toca el micrófono.
Venga, claro, sí, es que es muy chévere volver, a la casa. Uno como rosarista es muy cursi, entonces uno siempre vuelve y le toma la foto al viejo verde. Eso no cambia, pero nada, muy contenta.
Verde, que es políticamente incorrecto.
Ay, perdón. Ay,
censura. No, mentira, sí.
Alexander.
Ay, no, ese programa ya no va a salir. Ya no va a salir.
No. Y Duque y DJ y no sé qué.
Yo no fui.
¿Sean serios? Por favor, ese programa empezó muy bien. Así que, ¿por qué lo terminan?
Mentiras, no. Aquí siempre seriedad en este programa. Pero sí, me alegra, María Camila, tenerla otra vez aquí.
Muchas gracias, acá me tendrán todo este mes. Así que volveremos a estar en cabina, volveremos a estar acá en las voces del libro, siempre discutiendo muchas cosas muy chéveres.
Súper, bueno, ahora sí me voy con el tema. Y es que hoy vamos a hablar de manifestaciones de la realidad en el arte. Entonces yo estuve pensando, cuando leí eso, dije, se me vino a la mente inmediatamente Pablo Escobar y Betty la Fea y uh-huh. la representación de Colombia en el exterior. Uh-huh. Porque es bien variada, ¿no? Es bien variada, siempre somos un trópico por allá para las películas hollywoodenses. Okay. Entonces quiero...
O sea, ¿usted
quiero...
está hablando mal de Encanto o qué?
No,
siempre
bueno,
siempre sea, somos una oportunidad para,
siempre
para vender costa.
Uy, de acuerdo, total, Caribe.
Sí,
Caribe,
de acuerdo,
Caribe.
De acuerdo.
Sí, entonces, pues eso, quería traer la discusión un poquito a cómo el cine, cómo la literatura, cómo el arte en general ha influido en esa visión que se tiene de Colombia en el extranjero. Uh-huh. Sí, entonces, Ahí se las dejo, se las voto. María Camila levantó la mano.
Yo quiero decir un par de cosas. Es que, bueno, cuando usted nos mencionó que no, que éramos un trópico, yo lo primero que pensé fue el señor y la señora Smith. No sé si ustedes vieron esa película, que mostraron Bogotá y que era Bogotá, palmeras, la playa, o sea, de ahí viene.
Y humo por todas partes.
Y humo por todas partes y dándose bala.
De acuerdo. Entonces, bueno, partiendo de eso, yo tengo dos experiencias que les quiero contar. Una de ellas es que mi esposo hace un tiempo estuvo trabajando en una compañía que tenía procedencia de Canadá, y entonces conoció a una señora de Canadá que vino a Colombia. Y él le preguntó, bueno, ¿y qué? ¿Cómo va? ¿Qué te ha parecido Colombia? Y ella le dijo, no, pues, de verdad, yo estaba esperando un montón de palmeras, un montón de cosas, y yo, o sea, literalmente la señora se vio al señor y la señora Smith, no googleó Bogotá antes de venir y esperaba las palmeras y el trópico y bueno, todo
eso.
Es
que no la llevaron al clásico bogotano y la cogen por la avenida Las Palmas, que es la calle 57 en Bogotá, que está llena de palmas, que son las únicas que hay en Bogotá. Entonces, digamos, no sé cómo se mantiene.
De acuerdo. Entonces, bueno, les dejo esa experiencia ahí. La segunda experiencia que les quiero contar es que, bueno, de pronto ya lo hemos discutido un poco, ligeramente un poco, es que yo estaba viviendo en España, y hay dos preguntas muy grandes que la gente me hace cuando sabe que soy de Colombia.
Ajá.
Primera pregunta, y tú de verdad eres de Colombia, pero es que no te ubico el acento. Pues primero que todo, yo soy de Bogotá, no soy paisa. ¿Por qué? Porque Karol G, porque, bueno, el reggaetón, y por Pablo Escobar. Y lo segundo que me preguntan es, bueno, que si como así, si yo soy bogotana, si soy colombiana, y lo segundo, y es que de verdad era así de terrible, y todavía están así, todavía les da miedo salir a la calle. Esas son las dos preguntas principales que me hacen. Ahí les dejo mis experiencias, porque definitivamente, en mi experiencia, lo que más se relaciona con Colombia en este momento, pues es la música, el reggaetón, Karol G, Shakira, por supuesto, pero también todas estas novelas y narconovelas, como se les llama, de narcos, de Pablo Escobar, etcétera, en el que posicionan a Colombia en un escenario que, y de no, la gente no lo hace de mala, la gente no me pregunta como, ay, no, Colombia, peligro, no, ellos de verdad tienen curiosidad, si no lo hacen con ninguna malicia, de nuevo. Pero entonces, bueno, eso es como yo me he encontrado, que definitivamente esas representaciones de lo que de alguna manera pasa en Colombia, ha pasado, porque no, Colombia no es perfecta de ninguna manera, pero pues así es como nos ven, y así es el diálogo que se inicia, que no, qué bueno que se inicien diálogos, ¿no?
Yo estaba pensando en Griselda, por ejemplo, y esa polémica que hubo tan grande en España, precisamente, creo que fue en España, que sacan un carro.
Ah, eso fue en Madrid.
Eso fue en Madrid, sí.
O sea, la campaña estuvo en Madrid, estuvo en París y estuvo en Londres.
Eso, y vea, Lucho está mal datado de la campaña que yo. Y pues como una especie de carro aspirando, un polvo blanco.
Esnifando.
No.
La sofisticación del léxico. Que nosotros
decimos. Oiga, no diga eso, que me da mal para lo que me estás diciendo. Por favor, ¿qué es esto? Yo lo que estoy hablando es que el carro asemejaba el que era esnifando cocaína.
De acuerdo.
Sí, y una gran polémica, pues, desde... precisamente desde la imagen que se tiene con respecto a la coca en Colombia. También recuerdo una polémica muy grande exactamente con el mismo gesto de un jugador de fútbol, se me va el equipo, que aspiró básicamente la raya haciendo alusión a Colombia. Entonces creo que eso nos ha dañado mucho, porque ese es el imaginario que se tiene. Obviamente no todo el mundo lo tiene, ¿sí? Pero nuestra imagen, bueno, yo no he salido nunca al exterior, pero creo que la imagen es esa, Pablo Escobar, ahora Griselda, narcos.
Que de nuevo, yo creo que no tiene, o sea, la gente no quiere ser mala, la gente no quiere ofender, bueno, de pronto la mayoría de gente no quiere ofenderlo a uno, pero sí son las maneras en las que se inician los diálogos. Entonces, de nuevo, mucha gente me dice, no, pero tú no eres una colombiana, y yo, sí, acá está la cédula.
Pero sí, yo también quiero aportar algo, y es que por lo menos... ahorita que alguien nombró la película de Encanto, creo que en la misma... o sea,
bien mala, ¿no?
Malísima. creo que nosotros como colombianos también tenemos un poco... creo que María Camila no le gustó el comentario.
No, por favor, conversemos. Pero a mí sí me gustó la película. Lo que pasa es que yo tengo ahí el subconsciente gringo de Disney que me persigue. Entonces, pero nada, por favor, hablemos de Encanto.
Bueno,
lo que quieras.
Continuando con este tema, ¿no? Creo que hay una especie como de baja autoestima de los colombianos respecto al tema. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras impresiones de muchos? ¿Y dónde está la cocaína? ¿Y dónde están los narcos? ¿Y dónde están los guerrilleros? Respecto a la película. Cuando... más allá de lo que nos quiere vender Disney, pues querían mostrar como otras representaciones como las arepas, el sombrero volteado y demás. Entonces pues también es muy, muy problemático que nosotros mismos como colombianos estemos normalizando de alguna u otra manera esa identidad respecto al narcotráfico, a la coca y a cosas que pues están presentes en la historia de nuestro país, pero no lo son todo, ¿no? Creo que la cultura colombiana también se ha mostrado en el exterior desde otros aspectos y que ha sido muy, y que es muy fuerte. Recientemente, pues, más allá de que les guste o no, a mí la verdad no me gusta Shakira, pero sí es de resaltar que Shakira le está dando buena imagen a Colombia en de ciertas maneras, lo mismo Karol G. Entonces, creo que a veces nos olvidamos mucho de estas representaciones buenas de Colombia y nos queremos solamente enfrascar, incluso nosotros como colombianos, solamente en el tema de la coca. Yo por lo menos también he hablado con estudiantes de intercambio, ¿no?
Sí,
Particularmente he hablado con dos estudiantes francesas. Y una de ellas me comentaba, yo no entiendo por qué siempre la representación de ustedes como colombianos hablando de nosotros es la coca. Y ella me comentaba, yo antes de venir aquí, lo primero que tenía en mi cabeza era Gabriel García Márquez y las mariposas amarillas en mi cabeza. Y lo de la coca, pues sí, pero no era como tan presente. Entonces creo que también como colombianos deberíamos tomar conciencia en ese sentido.
Sí, yo creo que, bueno, una aclaración antes de eso es, el conflicto se aparece en Encanto, que creo que es la parte más bonita de la película, creo que después se convierte en otra cosa, pero ahí cuando canta este señor de voz como aburrida, Yatra. Ese señor con las oruguitas, pero ese pedacito está como chévere, está bonito la salida. Pero vean, yo hablando de política exterior, como para unir el tema que estamos hablando ahorita, durante el gobierno del presidente Santos, 2014-2018, hubo una política exterior que tenía que ver con una apuesta de mostrar a Colombia a través de las artes, y una de esas artes pues era el cine, y ellos recogieron esas películas que fueron con las que estaban presentando al país en diferentes escenarios, ¿no? Y estaban Los Viajes del Viento, del 2009, Ciro Guerra, Del Amor y Otros Demonios, una obra basada en la obra de García Márquez, del 2009, de Hilda Hidalgo, A Papori, Secretos de la Selva, de José no tengo el apellido acá, del 2012, La Sirga, del 2012 también, de William Vega, Sofía y el Terco, de Andrés Burgos, Cazando Luciérnagas, del 2012, El Viaje del Acordeón, del 2013, de Andrew Tucker, Gabo, La Magia de lo Real, del 2015, Los Hongos, del 2014, Porro Hecho en Colombia, del 2015, de una película de Adriana Lucía, Gente de Bien, del 2014, Franco Loli, El Abrazo de la Serpiente, de Ciro Guerra, y La Tierra y la Sombra, de César Acevedo. Es decir, que como vemos aquí, el panorama es mucho más amplio. Estamos mostrando como esos elementos culturales asociados a que representan de alguna manera eso que nosotros pongo entre comillas grandísimas, esa identidad nacional, pero que muestran una cara distinta, ¿no? Y que se posiciona, claro, eso está en el a través de la política y no en los grandes medios de comunicación, plataformas de streaming que están pues vendiendo, y lo que vende pues obviamente es la violencia del narco, ¿no?
Yo estaba pensando, y quizás voy a meter un poquito más el dedo en la llaga y seguir problematizando esto, y es que, bueno, precisamente hoy García Márquez está cumpliendo años, entonces, pues, eso...
Creo que muerto.
De... ¡No!
¿Está muerto?
Sí, pues sí.
Pues no lo cumple y es muerto.
Bueno, es un natalicio,
gracias.
Pues lo que es que yo pensé que se le había olvidado a García Márquez que cumplía años, porque como se le olvidaba todo al final...
Ay, Luis.
No, en serio, tenía Alzheimer. O sea, ¿no? ¿A ustedes también se les olvidó?
A mí la verdad, sí.
Está el natalicio, Pero yo creo que, bueno, está la imagen que tenemos, que a mí me gusta mucho García Márquez. Sí. A mí me gusta en general el boom latinoamericano. Me gusta demasiado. Pero yo no sé si eso también... y otras cosas, el arte mismo, el cine, las series, también lo toman como algo exótico Latinoamérica y Colombia. Somos algo exótico, algo muy diferente a lo que se encuentra en Europa o en Estados Unidos, y que creo que también a veces se problematiza un montón eso, porque como tú lo decías, vienen buscando aquí la palma, vienen buscando el trópico, y pues esto es muchísimo más complejo que eso, ¿no? Empezando en la cordillera que está Bogotá, sí, ya tenemos unas diferencias de clima, y creo que muchas veces también se ve a Latinoamérica así, como algo mucho más exótico, y se dejan a un lado esas dimensiones tan ricas que tiene todo, el lenguaje, la lengua, el idioma. Entonces el acento, nos reducimos al acento paisa, ¿sí? Nos reducimos a Karol G hoy en día, a J Balvin, a Maluma. No, tenemos exponentes de la música muchísimo, empezando por Shakira, de ahí para adelante, que llegan internacionalmente. Totó la Momposina llega por internacionalmente, ejemplo. Por ejemplo.
Y de hecho también hay un cuarteto de tango colombiano, que no me acuerdo el nombre, pero ha estado nominado a los Grammy Latinos múltiples veces. Entonces, por ejemplo.
Entonces, de ahí me refiero que quizás, bueno, a mí me parece maravilloso que Karol G y que toda la música urbana que se produce en Colombia pues esté pegando un montón en el exterior. Eso sí, también es otra forma de conocer el país, pero pienso que muchas veces pues se queda solamente en esa imagen.
Claro, y también hablando como de cosas de política, también política interna, digamos, estas las consecuencias o las dinámicas internas que provocan estas cosas, pues el debate que se está dando sobre la gentrificación de Medellín.
Uy, sí.
¿No? No sé si ustedes lo han visto. He visto en redes mucho como gringos, bueno, como gringos váyanse o algo así, precisamente de lugares, de barrios en Medellín que son mencionados en canciones de reggaetón, etcétera, y pues precisamente por Medellín, ser Medellín, pues se ha llenado de personas, de turistas que encarecen ciertos barrios, y entonces las personas que vienen allá pues ya no pueden vivir, etcétera. Entonces estos procesos también me llaman mucho la atención de cómo estas visiones afuera, cómo estas dinámicas de dar a conocer a Colombia, de iniciar un diálogo, pues también tiene ciertas consecuencias acá, también de lo que se consume en Colombia, también relacionado con lo que nos mencionaba Daniel, de cómo es que nosotros mismos nos vendemos, nos mostramos.
Sí, sí, yo creo que ahí hay unos elementos bien interesantes. Yo creo que, salvo, pues decir, poner a Gabo de nuevo en el panorama es importante para Colombia, es decir, lo pone de una manera distinta, tal vez con toda esta polémica de saber exactamente qué fue lo que pasó con la novela, o qué fue lo, digamos que más bien como separando eso de qué fue la novela y de que pues Random House Mondadori se enriquece pues con poner esa novela. Ahorita pasé por la librería Lerner y hay toda una vitrina llena de libros, claro, y libros y libros, además con una cubierta que me parece de Estudio Ghibli, pero
sí, ¿cuál?
La de agosto, en agosto nos vemos, ¿no?
El nuevo, sí,
que ahora salió en agosto, nos vemos. Creo que ya parte, pues no lo terminó de escribir, pues porque ya estaba en un estado muy, muy, muy grave su enfermedad. Pero digamos que, bueno, nos ponen en el escenario de una manera distinta, ¿no? Pero yo creo que hay que empezar a rescatar todas esas formas diversas en las que lo colombiano se manifiesta, ¿no? El Cholo Valderrama, el tango, que también está acá, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas que están alrededor, que yo creo que engrandecen la identidad y la cultura colombiana y que nos permiten posicionarnos de una manera distinta a las narconovelas y narcoseries y todo ese tipo de cosas que están en el streaming. Además, porque al final de cuentas, pues uno ve Breaking Bad y entiende que no todos los profesores de química están procesando metanfetaminas.
Y México no tiene un filtro, no tiene un filtro amarillo.
De acuerdo. ¿Cómo? Completamente de acuerdo.
Es como uno, ¿qué pasa? O sea, usted es profesor de química, ay, usted hace metanfetaminas. No, señor, no hago metanfetaminas.
Pero creo que también con eso viene como el diálogo sobre verse representado en el arte, en las pantallas, en el cine, y es como, por ejemplo, de pronto a actrices, actores, productores, directores colombianos que de pronto pueden estar entrando al mundo de lo mainstream, por ejemplo, pero también, por ejemplo, un montón de productos colombianos, como lo mencionaba Luis, que están en festivales y que son muy reconocidos, pero de nuevo, tenemos ahí el debate de cuál es el arte o qué es lo que se comparte, y pues desafortunadamente Hollywood tiene ahí como el monopolio en esas discusiones.
No, total. Estaba pensando mientras que ustedes hablaban sobre todo esto, en la polémica que hubo, trayéndolo un poquito otra vez cerca al libro, sobre la casa en Davos que alquiló el gobierno colombiano, que costó un montón de plata y que si eso iba a traer rentabilidad, que, bueno, un debate ahí muy grande. Además, porque la política exterior de este gobierno ha estado mucho en esa idea de el cambio, el cambio en general, la política de la vida. Entonces, ahí hay un cambio, sí, pero entonces también cómo es visto y cómo es tomado por quienes están afuera, ¿sí? Eso también ahí hay un debate, y bueno, pues aquí fue, mejor dicho, palo por todos lados. A final de cuentas, yo no sé si eso funciona, tener una casa en Davos o no, no sé.
No, creo que lo que sí funcionó fue el jeepao por las calles de Davos. Sí, supo que metieron un jeep cargado de costales.
¿En serio?
Sí, uno de esos jeeps que son los jeeps. Los jeepaos. Sí, se llevaron uno para allá.
Vea, esa no la sabía.
No tuvo tanto efecto como el camión cisterna esnifando. No. de... Así son las cosas, ¿no?
Sí.
Creo que era la misma, era como la misma
idea. La misma idea, pero...
Lo que es que creo que en Davos como que no pasa nada por allá, es que yo no sé. No había...
Lo más interesante fue eso, que Colombia alquiló una casa que le valió una millonada.
No, yo fui en Jeepao, por ahí había escenas.
Vea.
No sé si eran fake news, porque como ahora uno ni sabe.
Sí, IA.
Pero venga, también hablando de otra cosa, y es que me acordé porque vi la camiseta de Alex.
Ay, gracias.
Y es que, por ejemplo, Manifiesta, la marca Manifiesta,
publicidad política no pagada.
De acuerdo, no pagada. Pero si me quieren mandar camisetas, todo bien. Bueno, esta marca Manifiesta, pues es una marca de ropa colombiana, constituida por desmovilizados desde el acuerdo de paz.
Firmantes de paz, sí.
Exactamente, gracias. Pues ellos, yo los sigo en redes y han tenido un impacto muy grande en diferentes desfiles de moda alrededor del mundo. Entonces sé que han estado en el continente asiático, sé que han estado en Norteamérica, sé que han estado en algún momento en Europa. Pero miren que entonces también cuando hablamos, y esto lo uno un poco porque últimamente he visto en X, en Twitter, referentes internacionales refiriéndose a testimonios o a discursos que ha dado el presidente Petro, de acuerdo a relacionados como a la situación internacional actual. Entonces creo que también hay una, relacionándolo también con lo que mencionábamos antes en la entrevista, hay un cambio de 180 grados de, bueno, también Santos Duque y Petro, sobre lo que Colombia representa también con su gobierno. Entonces creo que eso también podría entrar en la discusión porque... moda, otro tipo de actividades económicas y digamos estas posiciones políticas en la política internacional que está tomando de pronto el gobierno ahorita, creo que también pueden tener un impacto en cómo de nuevo nos ven en Colombia y cómo nos representamos. Entonces, por ejemplo, una de las marcas publicitarias de la marca Manifiesta en ropa es ropa hecha en las montañas de... Ay, ahora se me olvidó. Caquetá.
Okay.
Entonces, bueno.
Y además que Caquetá ha estado pues marcado por el conflicto
armado. De acuerdo,
armado, ¿no?
así es.
Sí, me gusta esa resignificación.
creo que en parte, bueno, aquí como uniendo esto, en parte es porque lastimosamente en Colombia hay algo, y es que muchas veces el profeta no es querido en su propia tierra. Así no es el... digamos el dicho, pero ustedes me entienden completamente,
sí,
¿no?
Que no se es profeta en su tierra.
No se es profeta en su propia tierra, entonces... Muchas veces se ve que ciertos artistas que en Colombia no suenan, no, las emisoras no los quieren tocar, los medios no les dan ninguna visibilidad, sí lo tienen en medios internacionales, como es el caso que nos hablaba María Camila. Entonces, pues, a tener muy en cuenta en las manifestaciones artísticas y demás.
De acuerdo.
Sí, hay un cantante de vallenatos que hace función con música flamenco.
No.
Que se me acaba de olvidar el nombre ahorita, por favor, Dios mío.
Oye, estamos como bien olvidados. O sea, a mí me ha pasado hoy todo el bendito día.
Muchas referencias a Gabo.
Sí.
No lo dije yo. Ay, no. Bueno, muy bien, pues entonces pues vamos cerrando, fueron muchos los recomendados, hablamos de películas, hablamos de cosas que podríamos ver, de libros, de Gabo,
de moda.
Sí, entonces yo creo que hay muchas cosas ya, hay mucha tela de dónde cortar para hacer más camisas de, ¿cómo es que es la marca?
Manifiesta.
Muy bien, excombatientes decimos ahora.
Perdón.
Firmantes de paz.
Firmantes de paz. De acuerdo.
Muy bien, pues bueno, recuerden que estamos en Twitter y TikTok como @editorialur y en Instagram como @rosarioradio. Estamos en Facebook e Instagram como @editorial_ur y en Pinterest también nos encuentran. Nuestra página web es editorial.rosario.edu.co. Recuerden también que pueden acceder a los libros con nuestros distribuidores Siglo del Hombre, www.libreriasiglo.com, en ebook, Google Play Books y Amazon. Somos múltiples formas de ver el mundo. Y pues bueno, ya llegó el momento de despedirnos, así que pues un agradecimiento muy especial a nuestros panelistas Daniel Rojas y a María Camila Núñez, que pagó un tiquete de avión
exclusivamente Madrid, Bogotá, para venir acá
a este programa.
Cuánto amor por el programa, cuánto amor.
Precisamente lo que íbamos a hablar de política exterior colombiana, que fue,
y nos trajimos a nuestra corresponsal desde el extranjero.
Así
vea,
es, exactamente. Así
recursos
es.
De las voces.
Nuestro profesor invitado, el profesor Federman Antonio Rodríguez Morales, Alexander González, que estuvo en esta segunda parte del programa. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, Alexander González y Juan Carlos Ruiz. En el Control Master nos acompañó Nelson Duarte. La dirección de este programa es de la editorial de la Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo. Mi nombre es Luis Enrique Izquierdo y nos vemos en un próximo capítulo de Las Voces del Libro, haciendo más cultura y riéndonos un poco de la vida. Gracias.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.